importante del mundo. No éramos la capital, tampoco lo necesitábamos, ¿verdad? Pero éramos muy chulis.
Teniendo feria,
nosotros teníamos la paz.
Exactamente, que nos importaba.
El dinerito, controlábamos el económico del país, ¿no? ¿Reflejo de eso? Pues todo, ¿verdad? Todo lo que tenemos en la ciudad, esas casas palacios magníficas, ¿no? Palacio de Dueña, Palacio Casa Pilato, todos esas...
Que tiene todo el centro de Sevilla,
eso, ¿por qué? Porque son muchas de ellas grandes familias de comerciantes que vienen aquí a hacer negocio con el comercio de las islas. También, por ejemplo, reflejo de qué, pues de la cantidad de arte que tenemos aquí, los pintores, de tantísimos artistas que vinieron aquí, porque aquí había dinero. Aquí había mecenas que pagaban sus obras, ¿no? Bueno, entonces, eso es siglo XVI, siglo XVII, que nosotros llamamos los siglos de oro, efectivamente, se van a acabar en el siglo XVIII, eso se termina nuestra época dorada. ¿Por qué? Pues, una vez más, el río es el responsable, tanto del éxito como del fracaso. En el año 1717 empieza a dar ciertos problemas de sedimentación. Entonces esos barcos de gran tonelaje que entraban al principio cargados de oro y plata ya no podían pasar. No se complicaron y directamente van a trasladar la casa de contratación a la ciudad de Cádiz. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, este edificio que tenía grandes naves en su origen, era enorme, esas grandes naves se van a tirar pero ya no se usaban más, y se quedan las dos salas que vamos a ver ahora. La primera, la sala del almirante, es una de las que está muy renovada, vamos a decir no moderna, pero vamos a que sí queda, ha tenido muchas restauraciones. Ahora cuando veamos la segunda sala, vemos que la otra es mucho más vieja, que conserva sus tapices, aunque algunas veces raídos. Pero esta sala es mucho más restaurada. En la parte de entrenar a los navegantes, a formar a los cartógrafos, son los que hacen los mapas, ¿no? Entonces, a planificar nuevas rutas al nuevo mundo. Por lo tanto, en la sala en la que nos encontramos no es que sea importante para la historia de Sevilla, es que es importante para la historia del mundo, porque aquí se han organizado grandes expediciones como la primera vuelta al mundo que empezó Magallanes y terminó el Cano, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues esta sala tenemos el uso entendemos que se usó como sala capitular, sala de reunión, por ese banco de mármol que tenemos alrededor de toda la sala. Y justamente aquí a la izquierda, presidiendo la sala, tenemos un retablo. Un retablo que está dividido en una parte central más grande, donde aparece una virgen, y cuatro cuadritos pequeñines, ¿verdad?, donde aparece una señora. Vamos a ir describiéndolo poco a poco. Nosotros al retablo, al conjunto, le llamamos la Virgen de los Mareantes. Viene de la palabra, sería navegante en castellano antiguo, que viene de la palabra marea o mar, mareante, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los sevillanos, que nos gusta, verdad, cambiarle mucho a las cosas el nombre, cuando no nos gusta el nombre oficial, pues digo, pues no me gusta, no es chuli, ¿verdad? Vamos a cambiarlo por otro que sea más molón, ¿verdad? Entonces nos pasó también con esta virgen, en vez de decirle la Virgen de los Mareantes, empezamos a conocerla como la Virgen del Buen Aire. ¿Por qué? Porque todos esos navegantes venían aquí antes de zarpar y le pedían a esta virgen, ¿qué le pedían?
Buen aire,
viento que empujara sus velas.
Porque aquí por viento poco, ¿no?
Había que pedirlo. Viento que empujara las velas y llegara lo antes posible a puerto. Era importante esto, ¿verdad? Sí, porque sí, si no, enfermedades como escorbuto empezaban a atacar la tripulación y demás, ¿no? Bueno, pues vamos a describir lo que vamos a ver. Vamos a esa virgen. Y la Virgen está arropando bajo su manto a un grupo de indígenas en el fondo que aparecen, digamos, relegados un poco al segundo plano, un poco más oscuritos, ¿vale? Y luego como un grupo de gente ya más por fuera, más fuera del manto, ¿verdad? Que es gente importante, ¿vale? Entonces, en la parte izquierda veríamos a Cristóbal Colón, a Américo Vespucio y a Juan de la Cosa. Cristóbal Colón, todo el mundo lo conoce, claro. Uh-huh. Américo Vespucio fue un navegante italiano y por él se le pone a América este nombre, pues se llamaba Américo. Uh-huh. Y luego teníamos a Juan de la Cosa, que fue un cartógrafo, un señor que hizo el primer mapa de las Américas. Uh-huh. tenemos hasta nuestro rey en aquel momento, que era Carlos I de España, junto a Alemania. Este aparece ya en el otro lado, en el lado derecho, ¿no?, con una capa roja, muy reconocible, porque el pobre hombre pues tenía una barbilla impresionante, ¿eh? Una barbilla
así como cuadrada,
es un poco así. Vamos al patio por el que hemos pasado antes, que llamamos el patio de la Montería. ¿Por qué sería eso? Bueno, pues porque Pedro I, en el siglo XIV, establece este patio como un patio que va a ser un punto de encuentro. ¿Punto de encuentro para quién? Pues para él y sus familias nobles de la corte, para ir a cazar a una marisma cercana. ¿Eh? Imaginaros ahora la marisma más cercana donde está, ¿no?
Ahora
pero antes había una marisma cercana, ¿eh? Fíjate. De hecho, ¿no?, el trazado del río ha cambiado mucho. ¿Sabéis dónde está la fábrica de tabaco? Seguramente
sí, claro.
La fábrica de tabaco tiene un foso.
Sí, exacto.
Efectivamente.
¿De dónde salía la de los estudiantes?
Eso. Pues, ¿por qué? Porque por ahí pasaba un ramal del río.
Eso es a lo que me refería.
Esos son negros, esos no son gorriones.
Es la cotorra esa.
¿Cómo se llaman?
¿No?
¿Aviones o...? Que se llaman así, algo así.
Son negros, negros.
Son negros, sí, negro y feo.
Eso es lo que yo le decía, lo que me preguntaba André, y él me dijo que eran...
Las cotorras esas de Kramer.
¿Torpa? ¿No? Pero no tengo ni idea.
Me voy a poner las gafas porque es que yo no veo de...
Las cotorras de Kramer esas, ¿no?
Bueno, da igual.
Bueno, es igual.
Las cotorras de Kramer son verdes.
Y le pregunto a André, digo, André, ¿eran negro, negro, negro? Yo no sé si eran estos cotorras.
¿Esos pájaros quién son?
¿Esos pájaros quién son que nos han presentado?
Son muy típicos, ¿eh? Son muy típicos aquí.
Sí.
El centro son súper.
Vamos, yo además, cuando te levantas por la mañana temprano,
es que
los escucho, los escucho un montón, chillan un montón, ¿eh?
Las ondas.
Chillan, en el cruel, ¿verdad?
Sí.
Un poco loco sí que estaba, todo hay que decirlo. Eso sí es verdad, ¿no? Sí. Pero tampoco es que haya habido gente muy cuerda.
Muy cuerda,
¿no?
Sí. En
nuestra monarquía, esto hay que decirlo, sí.
Aquí hace más frío que ojo.
Sí, ya vamos a entrar. Bueno, comentaba, nada, que Pedro I tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Una de sus cosas buenas es que era un gran amante del arte musulmán, le gustaba al hombre, y claro, como él se había criado lejos de la corte, en ese ambiente de ambición cristiana y demás, y de cristiano, él se había criado aquí en el Alcázar solo con su madre, pues una ciudad muy abierta ante otras culturas. Ahí está un poco la explicación de que a él le gustara tanto y que no le pareciera mal, ¿no? Por eso, en determinado momento, él decide hacer un palacio en el Alcázar y decide hacerlo en estilo musulmán. Decide traerse, además, a los mejores artesanos de Granada, que todavía era reino musulmán,
sí,
para hacer su palacio, para que quedara bien. Oye, porque él no quería cualquier chapuza, ¿verdad? ¿Qué pasa? Bueno, pues que en la fachada, cuando quedó tan orgulloso de su palacio, Pedro I, que no se olvidó que tenía que firmarlo. En la fachada, por encima de las ventanas, unas ventanas geminadas, que son como dos ventanitas juntas, gemelitas, estrechitas, muy típicas del arte musulmán, ¿vale? Entonces, por encima tenemos un azulejo blanco y azul, que en este azulejo lo que hay es una inscripción árabe. Y en esta inscripción se pone que no hay vencedor sino Alá. Ojo.
¿Si no hay qué?
¿Vencedor? No hay vencedor sino Alá. Es un lema nazarí, ¿vale?
Sí, sí.
Y luego, alrededor de ese mismo azulejo, lo que hace Pedro I es poner una inscripción, pero esta vez ya en español o en castellano antiguo, ¿no? Y dice, el muy alto y muy noble Pedro I, por la gracia de Dios, rey de Castilla y de León, mandó hacer estas alcázares y estas portadas y este palacio, ¿no? Como decía, ¿no? No podía dejar que la historia olvidase quién fue el rey que la construyó. Así que nosotros vamos a ir ahora al interior del palacio.
Eso es una super foto, Reimo.
A descubrir si teníamos. Esta sí que me va a costar explicarosla, ¿eh?
Bueno.
Es que es tan bonito este patio, ¿verdad? Es que es tan hermoso que me cuesta explicarlo con palabras. Bueno, lo que vemos aquí es el espacio más grande de todo el palacio. Pedro I quiso un palacio musulmán, así que va a separar las estancias públicas de las privadas. Y como hacían los musulmanes, en torno a los patios teníamos las entradas, a lo público, a lo privado. El patio de las doncellas es un patio rectangular. La primera planta, porque tiene dos plantas, sería de yeso, estaría hecha de yeso en la parte superior, con esos arcos polilobulados que yo os decía, sostenidos por columnas de mar. Impresionante, ¿vale? Una decoración en la parte superior de los arcos, que llevan conchas, elementos vegetales, ¿vale? Y luego tiene un friso superior, y ahí es donde encontramos los elementos cristianos, pues símbolos imperiales como las columnas del plus ultra, los escudos de Castilla y León y demás. Y ahora tenemos una planta superior también muy bonita, pero no con el mismo estilo, curiosamente. Así que esto ya nos ayuda un poco a saber que no fue construida.